Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, este sábado 6 de mayo, tenemos realmente el honor, el orgullo, la alegría, el placer enorme de estar en comunicación con el que consideramos, lo venimos diciendo siempre, el más grande director argentino de los últimos tiempos. Por supuesto, nos referimos a Ricardo Bartiz y sin más preámbulo, lo saludamos. Maestro Ricardo Bartiz, qué alegría escucharte.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría los elogios, que me lanzo como si fuera una bañadera de agua tibia hacia qué esos bueno, elogios.
Qué bueno. Muy merecido, Ricardo. Vos sabés que te agradecemos enormemente esta comunicación para que nos cuentes un poquito sobre la gesta heroica, el espectáculo que estás presentando en el Teatro Nacional Cervantes, y fíjate que no necesito nombrar tu producción anterior porque todo el mundo la conoce, ¿no? Basta con mencionar, no sé, Postales Argentinas o El Pecado, que no se puede nombrar, no sé, La Pesca, La Máquina Idiota, pero concentrémonos, por favor, si te parece, en la gesta heroica.
Bueno, sí, hemos arribado finalmente, luego de un largo y accidentado proceso tuvo este espectáculo. Lo empezamos a ensayar en el año 19, en el Esportivo, a principios del 19. Tuvimos muchos inconvenientes en el proceso y después, cuando estábamos por estrenar en marzo del 2020, en el Cervantes, vino el cierre del teatro por la pandemia.
Exacto, vos llegaste a hacer ensayos generales, me acuerdo.
Un ensayo uno, exacto. Una única función, y nos fuimos a comer pizza después, y nos despedimos con la sensación de que estábamos ante un acontecimiento que a lo mejor el teatro no iba a poder resistir, no el Teatro Cervantes, digo, el teatro en general, que iba a atacar el núcleo de lo que es la experiencia teatral, que es el intercambio con el punto de vista, con el espectador, esa energía que ahí circula, que iba a estar atravesada por la convención de la enfermedad, del barbijo, de cualquier hipótesis de peligro de contagio, ¿no? Para todos, obviamente, fue una experiencia muy, muy, muy fuerte.
Exacto. Y permitime, Ricardo, preguntarte, porque te está escuchando todo el país y está buenísimo que la gente que esté escuchando se acerque a ver la gesta heroica. El punto de partida es el mito o la historia o el texto de William Shakespeare, El Rey Lear, ¿no? Vos tomás como punto de partida aquel texto,
sí.
Y haces una nueva dramaturgia.
Sí, así es. Estudiamos las distintas traducciones que hay de Lear. Trabajamos mucho con la de Parra, que es muy bella, la traducción del poeta chileno. Y nos interesó mucho en ese momento. El presidente de la nación era Macri, y había un estilo de conducción, un muestreo del ejercicio del poder que, digamos, seguramente como acto defensivo, nos estimulaba también a pensar sobre un poder autocrático, autoritario, arbitrario, etcétera, como es Lear. Lear tiene una arbitrariedad infantil, tonta, tiene un comportamiento absolutamente narcisista y retrógrado con sus hijas, a las que somete desde el inicio de la obra a una especie de campeonato de sentimientos filiales, ¿no? Les pide, literalmente, le hace decir Shakespeare a Lear que ¿quién lo quiere más? Para dividir el reino entre ellas tres de manera equivalente a los sentimientos que expresen tienen por él. Y su hija predilecta, con la cual tiene una relación bastante peculiar, le contesta formalmente de que lo quiere como quiere una hija, un padre que lo quiere, a diferencia de las otras dos hermanas mayores que lo adulan con una especie de presunto afecto que me hace recordar a los panegíricos que decías recién sobre mi quehacer teatral. La vieja experiencia de la adulación. Y
bueno,
entonces,
yo no,
pero que
yo
son...
no pretendo
no.
ningún pedazo del reino, ¿eh? No, no.
No, por supuesto, no. Y además lo digo cariñosamente porque me da vergüenza y me da pudor. No, me refiero a esto porque se ve muy de manera muy manifiesta cómo, en este caso, el poder obsesionado por el límite de los años, porque es un hombre ya grande y está sintiendo los límites de su existencia. Y por otro lado, también quiere separarse de las obligaciones institucionales que el reino le genera. Entonces, estos dos elementos que hablan también del fin de esa autoridad lo colocan en un estado de mucha arbitrariedad y de mucha maldad. Y como yo pienso que hay parte del ejercicio del poder en este país vinculado al mal, digamos, uh-huh. vinculado a una experiencia de orden negativo y donde pesa mucho una negatividad de la persona que se manifiesta en una forma de concebir el poder, los vínculos sociales, etcétera, nos pareció un material muy altamente atractivo para resonar, para lateralizar, para poder pensar algunas cosas que ni la política nos permitía pensar, y sobre todo tener un elemento mitológico, que es Lear. Ese texto que es un mito de dificultad, porque todas las experiencias de dirección sobre ese material parecen enfrentar la complejidad de lo que se narra, de lo singular, de cómo lo narra, de lo poético, de lo manifiestamente surreal. O sea, nosotros tomamos partido por la estructura familiar, con el riesgo de... Por eso se subtitula una tragedia costumbrista, porque es una tragedia, pero al mismo tiempo nosotros siempre tuvimos muy presente un riesgo que era el costumbrismo familiar, no poder escapar de una lógica de funcionamiento, por decir así, de personajes, relaciones. Entonces digo, ¿cómo encontrar un vaivén entre dos lenguajes? Un lenguaje que refiere a esa situación costumbrista, la familia, la herencia, lo que deviene, cómo la herencia coloca a los hijos en un lugar de deudores y cómo eso genera conflictos tremendos y de confrontación tremendos. Quiero decir, siempre supimos que eso entrañaba un peligro, pero al mismo tiempo era un elemento que nos permitía apoyarnos y avanzar con cierta velocidad, por decir así, en una estructura que tomaba como núcleo principal esta idea de un padre que le pide a los hijos el enunciado del cariño, ¿quién lo quiere más? Para... Ese era un elemento muy.
Ricardo.
Nos parecía que ahí sí, que la tragedia era no la falta de amor, sino el exceso. Todos se quieren mucho y todos se matan. Hay una cantidad de muertos en las obras. Casi todos los personajes mueren. Uh-huh. Todos declarándose cariño y afecto y amor.
Exacto, y yo quería preguntarte por la contextualización de esta historia, porque transcurre muy cerca del mar, ¿no es cierto? En Santa Teresita, está el entorno de un parque de diversiones abandonado. Contanos un poquito de esa nueva situación dramática donde insertás la reescritura del mito de Lear.
Sí, es un parque de diversiones en desuso, pomposamente llamado la Gesta Heroica, que también está pomposamente llamado así por nosotros porque la Gesta Heroica era el movimiento de los pescadores bajo techo en la pesca.
Claro.
Y de hecho el cartel de la Gesta Heroica que usamos en esta obra es el cartel que hizo Norberto Lainoh para la pesca. Entonces también era una especie de homenaje y de referencia burlona y simpática a nuestra propia mitología, a nuestra propia génesis, por decir así, teatral. Sí, es Santa Teresita en esta época. Ahí vive la familia Cerruti, que está compuesta por Horacio Cerruti, por sus dos hijos Lorenzo y Elena, y un tercer hijo que se ha ido a vivir a Buenos Aires, que es el mayor, Ernesto, y se reúnen para firmar los papeles de cesión de los terrenos y de la casa familiar, para cederlo en vida a sus hijos, para heredarlos, por decir así. Y es esa noche, es una noche de tormenta, tal como en la obra de Lear, la tormenta es un personaje, la tormenta está presente fuertemente. Igual que en Lear, que en el original, el personaje femenino de la madre no aparece, no existe, no está. Acá se nombra y tiene y juega de alguna manera. En el caso de Lear, de Shakespeare, ni se la nombra, ni se sabe, ni hay ninguna referencia. La presunción siempre es que se excluye al personaje femenino porque no haya, para que no haya ningún tipo de hipótesis maternal o de blandura o de bondad en relación a los vínculos, ¿no? Porque son de una crudeza y de una hostilidad muy grande los vínculos.
Exactamente. Ricardo Bartiz, permitime decir a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando sobre la Gesta Heroica, el espectáculo que estás presentando en el Teatro Nacional Cervantes, allí en Libertad 815, Libertad y Córdoba, de jueves a domingos. Después vamos a dar algún tip para conseguir las entradas, porque vuelan enseguida. Pero le quiero dar la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Recuerdo aquella conversación que tuvimos en Valeria del Mar, que también es una ciudad costera argentina, ¿no? Y cómo se producen estos paralelos y cómo se instalan las obras en la historia, ¿no? Bueno, está inspirada en el Rey Lear, en ese mundo isabelino que se viene a reactualizar en este mundo contemporáneo, ¿no? También en una ciudad costera como Santa Teresita, recortaba acá Jorge Dubatti, ¿no? Hay una teatralidad de origen y una nueva teatralidad con Horacio Cerruti ahora y con sus hijos, ¿no? Que inauguran una nueva disgregación familiar. El final de la obra, como vos decías muy bien, tiene una gran tormenta, ¿no es cierto? Y a su vez también hay una gran tormenta en el parque de diversiones abandonado. Podríamos decir de alguna forma que la obra, ¿no es cierto?, se impone en esta condición de las tradiciones míticas, también de las tormentas, ¿no? Como fue la pandemia. Yo creo que la pandemia atravesó como una gran tormenta tu obra, ¿no? O sea, una obra que después de la tormenta, paradojalmente, vino a reconfirmar que no íbamos a ser tan buenos después de la pandemia, ¿no? Que las cosas iban a seguir siendo de alguna manera trágicas, ¿no? O sea, que el mito del Rey Lear se reactualiza dos veces, ¿no? La vez que lo inventaste vos y la vez que fue inventado por la pandemia.
Sí, no solamente no, la humanidad no mejoró, sino empeoró. La guerra es un ejemplo, la guerra visible, porque hay un montón de otras guerras que están invisibilizadas, ¿no? Y el hombre además está en guerra permanente con la naturaleza y con el planeta al punto tal de ponerlo al borde de la extinción. Y no aprende o no aprendemos, digamos, y repetimos. Y en este caso también, seguramente influenciado por la última cinta magnética de Beckett, a mí me interesaba mucho la hipótesis de que este personaje, nuestro Lear, que está interpretado de manera extraordinaria por Machín, por Luis Machín, es muy, muy personal la composición y muy también Machín es un gran actor y con una perspectiva dentro de la profesión que esta experiencia lo obligaba un poco a lo obligaba mucho, lo obligaba a una cantidad de ensayos, de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, que no es habitual que se pueda contar con actores profesionales de mucha envergadura en esas condiciones, ¿no? Digo, la experiencia de trabajar con ese tema que sería el derrumbe, la caída de un mundo que resuena mucho, ¿no? Porque resuena la Argentina, resuena lo personal, individual, resuena la experiencia del esportivo, porque en medio de la pandemia tuvimos que vender el esportivo. Y nos quedamos sin lugar de referencia, sin lugar de ensayo, sin lugar de trabajo y sin la historia, por decir así. Quedamos un poco huérfanos, tal como está el personaje de Lear, ¿no? O sea, bromeábamos mucho con esa analogía, ¿no? Y después el trabajo en el Teatro Cervantes por un lado tiene la referencia de ser el Teatro Nacional. Entonces nosotros, tal vez por distintas experiencias o por algo también inherente a nuestra condición argentina, no terminamos nunca de poder estar satisfechos de aquellos lugares que nos deban representar, porque el Teatro Nacional, como el Teatro San Martín, deberían ser campos de representación de la cultura popular argentina. Cuando digo popular no me refiero a nada folclórico, me refiero a la situación de una elección artística en relación a un procedimiento imaginario como es el teatro, que no quede sometido a las reglas del entretenimiento y a las reglas comerciales y de venta de entradas, que parecería el único firmamento que observa un sector del teatro que cobró mucho peso después de la pandemia. El sector del teatro comercial, supuestamente culto, digamos, supuestamente culto, cobró mucho territorio después de la pandemia. Se convirtió en la voz hablante del teatro en su conjunto. Entonces, nos parecía que era interesante también tomar Shakespeare, o que es interesante tomar ese texto para discutir sobre los procedimientos de relación con los textos. Si los procedimientos hoy de relación con los textos de Shakespeare es el sometimiento a la estructura tal como la estructura es y con una especie de didactismo, narrar la historia respetando absolutamente y a veces muy burocráticamente la textualidad, o es un punto de partida para establecer un vínculo muy activo, con un enorme respeto y con una enorme consideración por el campo de ideas y el mundo que ese texto propone, pero sin creer en ningún momento dado que uno va a ser esa obra o que va a ser ese texto tal como es, sino que lo tiene que tomar como un compañero de juego, como una sorpresa de las relaciones que puedo establecer con él y de las cosas que van a ir surgiendo en el ensayo, siempre el ensayo dador del lenguaje, siempre el ensayo como el territorio donde se fundan las discusiones principales del teatro. De un teatro que tiene una voluntad de avanzar, hay otro teatro que no tiene una voluntad de avanzar, que su única voluntad es, no está mal, es absolutamente, no, es absolutamente natural que así sea. La idea del éxito, la idea de la efectividad, la idea de lo que la gente quiere ver. Este es un espectáculo que discute por ahora, nos tienen aprecio y nos quieren las pocas veces que lo hemos mostrado, pero es muy negativo como espectáculo. También queríamos un poco, me parece, discutir con una serie de obras buenas, una especie de buenismo que había aparecido en la literatura dramática argentina en los últimos años, siempre con salidas bondadosas, con una expectativa como... sí, como un teatro de la bondad. No porque haya que ser malo, pero me parecía que eran también procedimientos intelectuales muy débiles los que ahí aparecían. Entonces acá hay una carga de negatividad, de un pensamiento sobre lo negativo, no intelectual, pero los seres se aman, se quieren, pero se destrozan, se lastiman, se dicen cosas espantosas. Que van a producir además hechos espantosos, las palabras, ¿no? Como dagas, como lastimando.
Ricardo, vos sabés que es fascinante escucharte y nos vamos a quedar cortos con el tiempo. Ya te estoy comprometiendo a que grabemos otro programa la semana que viene. ¿Puede ser? ¿Te puedo comprometer ya?
Sí.
Porque nos vamos a quedar cortos. Nos
sí,
vamos a quedar
una
cortos.
Cosa que es importante es que hay un acontecimiento que también nos interesaba mucho introducir, que es la aparición de los cuerpos de los desaparecidos en el año 79 en las costas de Santa Teresita,
Claro.
que aparecen 16 cadáveres maniatados, los pies y las manos atadas con alambre, todos los huesos partidos por el golpe, mordisqueados por los peces. El horror, la aparición del horror,
El horror.
Del horror, el horror. Y entonces hay una lateral referencia a eso, porque el tema que se quería plantear es qué pasa con la experiencia argentina, de la experiencia de la dictadura, que sigue manteniendo indicios, informaciones y apariciones constantemente en nuestra historia cotidiana. Y cómo aquellos que no fueron al exilio, o que no fueron obviamente muertos, o que no participaron de una manera directa en el conflicto, han quedado igualmente lastimados y han quedado manchados por esa humanidad desfalleciente que fue esa experiencia, que a veces el nominarla como la dictadura queda como cristalizado en esa nominación y no se puede tomar la dimensión del acontecimiento horroroso y de la lastimadura feroz que generó en el cuerpo social de la Argentina, ¿no?
Exacto, exactamente. Estamos hablando con Ricardo Bartiz. Yo estoy feliz porque para mí es un lujo entrevistarlo. Por otro lado, porque nos acaba de decir que vamos a tener media hora más para el otro sábado. Después coordinamos eso, Ricardo.
Pero,
comprometido públicamente
no sé.
ya desde Radio Nacional para hacerlo. Yo quiero, porque nos quedan muy poquitos minutos, quiero decir que el acontecimiento... en parte, incluye que el espectador se suba al escenario de la María Guerrero, porque, digamos, la platea está emplazada arriba del escenario de la María Guerrero. Pero como tenemos que ir cerrando, le pido a Juano Villafañe una muy cortita, Juano.
Sí, no, es maravilloso, como vos decís, Jorge, el relato de Ricardo, porque él habla como si estuviera construyendo la obra, ¿no? Y como si la historia sucediera también en este presente, ¿no es cierto? Es muy interesante, él se integra en su relato a ser el actor, el que dice, el dramaturgo a la vez, ¿no? Es muy interesante la charla con Ricardo, y por eso le iba a preguntar también, pero lo dejamos también en continuidad para el próximo programa, pero algún adelanto sobre esta idea de la puesta en escena, ¿no? Cómo se relata en el escenario la historia, ¿no? Cómo ha concebido el parque de diversiones el amigo Ricardo en el
Y es
Cervantes.
Eso, es el teatro el parque de diversión. O sea, al espectador estar en el culo del escenario, digamos, y la escena estar ubicada en el proscenio, pero de espaldas a la platea, el público está montado en unas gradas atrás y ve la casa familiar, pero ve el fondo, ve las plateas iluminadas, ve de una belleza el teatro. No, más viejo que el arado esto. No, yo no invento nada. Pero no podíamos hacer el parque de diversiones. Siempre supimos que era muy lindo la idea de estar arriba de unos autitos chocadores viejos y decir los textos corriendo, ¿no? Pero sabíamos que no íbamos a tener nunca el parque de diversiones. Entonces, la referencia visual, en este caso, funciona como una alternativa a ese fondo, como si fuera, porque la casa está emplazada en el terreno donde funcionó el parque de diversiones, que fue un parque de diversiones de mala muerte, de cuarta categoría, un sueño absolutamente menor. Es un trabajo visual muy importante, a mi entender, de que tanto el trabajo escenográfico de Paola como el trabajo de iluminación de Pastorino es muy delicado, yo estoy muy contento con el trabajo formal. Y
Bien.
después los actores, que siempre son el núcleo del corazón de mi trabajo. Son cosas serias, ¿eh? A mi entender, son los tres actores jóvenes que son, porque bueno, Machín es un actor ya consagrado,
Claro.
pero los tres actores más jóvenes son una cosa muy importante su trabajo.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero recordar que no es la primera vez que trabajás con Machín, ¿no? Machín
No.
estuvo, por ejemplo, antes mencionaste La Pesca y Machín estaba
Claro,
en el
sí,
elenco
bueno, y
de
el
la Pesca.
pecado.
El pecado que no se puede nombrar, el
Y
teatro
en un.
proletario de cámaras, ¿no?
Claro, él decía el texto del niño proletario
Maravilloso,
extraordinariamente,
maravilloso,
empezó con
extraordinariamente bien.
capítulos sueltos, con capítulos sueltos empezó el amigo en unos
Claro.
ensayos que hacían sobre el actor y el trabajo del decir maravilloso en varias escenas. Yo recuerdo muy bien capítulos sueltos.
Sí, Machín es un actor muy querido por el esportivo. Es como una. Es la representación rosarina del esportivo. Ellos se hacen llamar, para que te des una idea, se hacen llamar Esportivo Teatral Línea Fundadora. Como si fuera una escisión del tronco principal.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ricardo Bartí, ya te comprometemos para poder entrevistarte media horita más, porque hay mucho más para hablar, no solamente de la gesta heroica, sino de tu pensamiento sobre múltiples cuestiones. A mí me gustaría que recordemos entonces la gesta heroica de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro Nacional Cervantes, y hay que comprar a través de Alternativa Teatral las entradas o a través de boletería, y se abre la venta el miércoles, ¿no? El miércoles a las 10 de la mañana se abre la venta. Digo esto para las personas que quieran apurarse a conseguir, porque las entradas vuelan. Apenas se abre la venta, desaparecen las entradas automáticamente. Ricardo Bartiz, como tenemos que ir cerrando para darle paso al próximo programa, te agradecemos enormemente y ya estamos
No,
arreglando para media horita más, abrimos el programa del
perdón.
próximo sábado
Pobres
13 de mayo.
los oyentes, pobres los oyentes, pobres. Bueno, les mando un saludo y un cariño.
Un gran
Abrazo.
abrazo,
Un
Ricardo
abrazo.
Bartiz. Hasta pronto
Bueno,
y
muy
muchísimas
amables.
gracias a la audiencia de
Y
todo el país que nos ha acompañado.
vamos la gesta heroica, ¿eh? Vamos la gesta heroica, la
Salud.
micropolítica, como decía Tato,
Como decía Tato
las
Pavlov.
experiencias de afectaciones menores.
Exacto,
Bueno, les
exacto.
mando un saludo.
Un gran abrazo, Ricardo Bartiz, y un
Abrazo,
gran
abrazo.
abrazo,
Lo
Juano, y toda la
mismo.
audiencia. Hasta pronto.
Chao, Juano. Hasta luego.